¿Cómo te gustan los cojines?
A mí me encantan los cojines, me encantan los que son como más como buffs, que son grandes, porque no sé, a mí me gusta estar encima del suelo, es decir, como no me gusta estar en las sillas grandes, altas, por ejemplo, medito todos los días encima de un cojín con muchos colores, muy bonito, ¿sabes? Como, no sé, me da un toque de estar en mi casa, es mi casa. ¿Y tú?
Yo solo lo uso como en la cama y es como me gusta que sean grandes y que sean como. Me gusta tener. Hay gente que no le gusta como dormir sin cojín o cojín muy, muy, muy fino. A mí, yo. Mientras
Lo
más
más
grande,
grande, mejor.
más cojín. Sí, mejor. ¿Y por qué hablamos de esta ridiculez? Porque en el siglo XVI no era una ridiculez. Porque vamos a hablar sobre un cojín que tuvo una polémica en la audiencia de Quito en 1573. Así que bienvenidos a.
Las cosas tienen vida.
Este es un podcast semanal en el que hablamos de un objeto histórico con la investigadora que lo estudia. Y esta semana tenemos la fortuna de entrevistar a Laura Paz Rescala sobre este cojín y toda la problemática que causó en la sociedad quiteña de la época. Laura Paz es doctora en estudios filológicos por la Universidad de Sevilla y en lengua, cultura y sociedad moderna por la Universidad Ca' Foscari de Venecia. Actualmente es investigadora postdoctoral Margarita Salas de la Universidad de Sevilla y trabaja en Valencia, bajo la dirección de la profesora Teresa Ferrer, en el proyecto Base de Datos Integradas del Teatro Clásico Español. Su campo de estudio predilecto es la historia del teatro hispano y la literatura colonial. Actualmente es también cultriche de la materia en Ca' Foscari y secretaria de actividades académicas en la Asociación de Estudios Bolivianos. Bienvenida, Laura.
Bienvenida, Laura.
Hola, Kate. Hola, José. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar de Las cosas tienen vida.
Muchas gracias. Nosotros siempre empezamos este podcast con una pregunta básica pero vital. ¿Cómo describirías este cojín?
El cojín del que vamos a hablar, la verdad, no sé exactamente cómo era. Lo único que puedo hacer es imaginármelo como lo harían ustedes a partir de las pinturas que vemos del siglo XVI. Pues será un cojín muy adornado, probablemente bordado, porque sí que uno ve contratos en los cuales se contrata bordadores para este tipo de objetos, así que probablemente era de tafetán. Vamos a imaginarnos un cojín, pues así, un cojín lujoso.
¿Y qué pasó con este cojín? ¿O por qué has traído un cojín?
Bueno, he traído este cojín porque es un objeto que normalmente uno puede pensar que no genera ningún tipo de problema, es un objeto inocente. Se coloca sobre una silla, que también en teoría es una silla inocente, y sobre estos dos objetos se tiene que colocar el estandarte o pendón real. No, se trata de un cojín y una silla que tenían que ubicarse en la Iglesia Mayor de Quito. Estamos hablando del año 1573, a 10 años de la fundación de la Audiencia de Quito. Entonces, por eso he traído este objeto, porque así de inocente como es, desencadena una serie de problemas en una fiesta en específico, que es la fiesta del estandarte.
Y antes de pasar a la fiesta del estandarte, quería preguntarte, ¿qué sabemos de Quito en el siglo XVI? Para que la gente un poco se contextualice, se meta en la atmósfera, digamos.
Como les decía, estamos a 10 años de la fundación de la audiencia, entonces estamos ante una audiencia nueva, una audiencia que de un territorio que, como todo el virreinato del Perú, había sido conquistado hace poco. O sea, estamos en un momento fundacional de la ciudad española de Quito. Las instituciones se están empezando a organizar, están empezando a ver cómo van a funcionar, los funcionarios son nuevos o relativamente nuevos. Entonces todo está empezando a conformarse. La fiesta en esto tiene muchísima importancia porque son fiestas que tienen tradición, son fiestas que tienen tradición desde la Edad Media en España y que ayudan a los españoles cuando llegan a los territorios conquistados a establecer esas tradiciones y de la mano de esas tradiciones consolidar su poder, su poder sobre el territorio. Y bueno, entonces sabemos muchas cosas sobre Quito en el siglo XVI, pero creo que lo esencial es que se entienda en este momento que era una ciudad que estaba empezando a entender cómo funcionar. Ya estaban fun los los oficios estaban empezando a conformar, algunos como gremios, otros todavía no como gremios, pero funcionaban los oficios. Se estaba haciendo la ciudad.
¿Y cómo es la fiesta del estandarte?
Bueno, esa es una fiesta que tienen todas las ciudades. Cada ciudad elige una fecha diferente. Es una fiesta en la cual, por ejemplo, en Quito en específico han elegido la fiesta de Pentecostés. En muchísimas ciudades la fiesta de Santiago. Es una fiesta en la cual se saca el estandarte real por toda la ciudad, justamente para mostrar esta presencia de la monarquía en la ciudad. Y luego se la lleva a la iglesia y se hace una misa mayor, ¿no? El estandarte lo lleva el alférez mayor, que se van designando los alférez anualmente. Bueno, una fiesta que tiene reminiscencias bélicas, ¿no? Por la misma figura del alférez y que, claro, es un recordatorio del poder de la corona y también de la iglesia. Entonces son como una señal de que esos dos poderes rigen en la ciudad, el divino y el monarca.
Y en todo este proceso, cierto fenómeno festivo, ¿qué tiene que ver este cojín? ¿Qué pasa con este cojín?
Bueno, este es un caso muy particular. Estamos hablando específicamente del 9 de mayo de 1573, que era las vísperas de la fiesta de Pentecostés, que es el día en el que se sacaba el estandarte en Quito. Y lo que pasa es una cosa muy simple, se las cuento así. Bueno, en verdad ha sido muy compleja. Yo digo ahora que es simple, pero los que han vivido el evento me mataría. En principio el estandarte lo lleva, como les decía, el alférez, que suele ser un alcalde, ¿no? Un alcalde que trabaja para el cabildo, que sería como nuestros ayuntamientos, ¿no? Para el ayuntamiento también se llama, el cabildo secular o ayuntamiento. En este caso era el alcalde Rodrigo de Paz Maldonado, que bueno, sale con el estandarte, como se supone que tenía que hacer, y va hasta la iglesia. Pero lo que pasa es que antes, un oidor, que es el oidor Diego García de Valverde, que después va a ser presidente de la audiencia también él, años después, él había pedido que el estandarte pase primero por la audiencia y después vaya a la iglesia. Había hecho esa petición un poco porque siempre los de la audiencia, que es otra institución, ¿no?, querían tener también presencia en esta fiesta, tener también presencia en este homenaje al estandarte para también mostrar y asentar su poder, mostrar su poder y asentarlo, ¿no? Entonces, como los alcaldes se habían negado, los del cabildo, los del ayuntamiento se habían negado a que el estandarte vaya a la audiencia, se enojó muchísimo este oidor y se fue a la iglesia antes de que llegara el estandarte y lo que hizo fue ordenar que se retirara el cojín y la silla sobre la que tenían que poner el estandarte. El oidor tenía mucho poder en ese momento porque estaba ejerciendo de presidente de la audiencia, porque el presidente, que era López X de Auxia Armendariz, que después también va a ser presidente en otra de la audiencia de Charcas, por ejemplo, estaba enfermo en su casa, y este va a ser otro de los escenarios de este evento. Entonces, el presidente enfermo, este oidor representándolo, tenía mucho poder. Hace que quiten el cojín y la silla, y claro, cuando llega el alcalde se encuentra con que no tenía dónde poner el estandarte, y ahí empieza una discusión entre el alcalde y el oidor, y eso es lo que el escribano del cabildo, que tiene que anotar todo, cuenta en las actas de cabildo, porque toda esta información se encuentra en las actas del cabildo. Entonces empieza una discusión entre ellos, en la cual incluso se insultan, y se lo cuenta el escribano del cabildo, y eso es algo extraño porque significa que ha considerado que toda esa discusión tenía peso institucional y que había que de alguna manera retratarla. Entonces, incluso ahí tenemos como que un dato como que el oidor se enoja de que el alcalde lo trate de vuestra merced y le dice que se vaya a un baño tratándolo de vos. Entonces ahí ya tenemos además un insulto que bueno, se ve que se usaba en la época, tal vez era una referencia que estaban en la iglesia y que no se bañó versus iglesia, no lo sé. Pero bueno, sí hay una discusión muy viva sobre si poner o no el cojín, pero el oidor no permite que lo hagan. Entonces el alcalde se lleva el estandarte al ayuntamiento de nuevo y se tiene que abrir sesión capitular. Se van todos los miembros del cabildo al cabildo, abren sesión, y por eso ya el escribano está tomando nota, y deciden en primera instancia que, bueno, que tienen que hacer una información para el rey, quejándose porque el pendón era una prerrogativa del cabildo, no de la audiencia, entonces que la audiencia no se podía comportar así, que después si uno va al archivo de Indias ve muchas de estas quejas que los de la gente de la audiencia interfería en la fiesta del pendón. Entonces quieren mandar una queja al rey y luego ordenan que, bueno, vayan comisarios del cabildo a pedir que el deán de la iglesia ordene que se ponga el cojín. Entonces aquí ya entra en juego también el cabildo eclesiástico, porque van los comisarios a la iglesia, hablan con el deán y claro, él dice, ok, si estamos de acuerdo, el rey ha dicho que esta fiesta le corresponde al ayuntamiento, tienen que poner el estandarte. Y el oidor que seguía ahí no está de acuerdo y no deja que pongan de nuevo la silla y el cojín. No quiere que pongan por nada el cojín.
¿Y por qué tiene este cojín tanta? ¿Por qué participa de esta teatralidad? Porque uno podría decir, bueno, que lo pongan en una silla, que lo pongan en un muro, porque o que lo tenga una persona. ¿Por qué es tan importante este cojín?
Porque en estos momentos la ritualidad es una cosa esencial, porque en cada gesto, en cada acto, en cada objeto están cifrados un montón de significados. O sea, quitar algo del ritual significaba ceder. Por eso también yo creo que es importante para el oidor quitar el cojín, porque es como que ya estoy sacando un pedazo de tu ritual. No puedo ir y quitarte el estandarte, para empezar porque es sagrado y todo. Pero lo que puedo hacer es quitar una pequeña cosita como es el cojín y con eso te desacomodo todo el esquema. Así funciona con los rituales, ¿no? Y de hecho lo vemos como que no logran poner el estandarte. Tienen que incluso abrir una sesión capitular. Y luego el problema después continúa porque el oidor tampoco quiere hacer caso al cabildo eclesiástico que ya se había pronunciado a favor de que se ponga el cojín. Después el cabildo mandan a comisarios a la casa del presidente que está enfermo en su cama, se repite varias veces. El presidente dice que por favor que ya de una vez les dejen poner el estandarte, que lleguen a un pacto y que el estandarte pase por la audiencia después de la misa, su regreso. Pero el oidor no quiere ceder para nada, Diego García de Valverde no quiere ceder por nada. Y claro, o sea, ayer cuando se ve que quitar una cosa, aunque sea una cosa que parece la más insignificante de un ritual, tiene mucho peso.
Y yo tengo una pregunta que estoy pensando, porque esos son los primeros años, como has dicho, de Quito, ¿no? Y por eso quizás, no lo sé si es su obstinancia viene de que él quiere más poder, o quizás viene porque el ritual en sí no es tan estable en el Quito. ¿Tú sabes de dónde viene este tipo de obstrucción?
Bueno, en verdad el ritual como tal, o sea, la fiesta como tal, sí era una fiesta bastante arraigada, era una fiesta que se conocía, era una fiesta que se hacía en España, una fiesta con mucha tradición, la fiesta que se hacía en Nueva España, ya que ya también tenía experiencia, digamos, ya tenía como trayectoria virreinal, si queremos, se hacía también en los otros territorios del virreinato del Perú. No creo que haya ido por ahí, o sea, no creo que haya sido un problema, digamos, de protocolo. Era más bien un momento conflictivo, donde estaban conflictivo a nivel político, ¿no? Era un momento en el cual la audiencia se estaba conformando y todavía querían entender quién tenía más poder que quién. De hecho, se ve que el oidor tenía bastante poder porque no se pone el cojín, al final nunca logran poner el estandarte, después al final se lo llevan de nuevo a la audiencia. Al final, además, el cabildo secular, el cabildo de la iglesia, como no podía permitir que no haya misa mayor, porque también su poder se estaba poniendo en duda, hace que la misa empiece y vaya adelante con todo este problema en medio. Entonces, lo que pasa al final es que la misa termina. Así se resuelve el asunto. O sea, la misa termina y ya no hay nada que hacer. Y luego los del ayuntamiento deciden hacer otras fiestas para el pendón, para mostrar que sí tienen poder sobre él y mandan y ordenan, incluso con penalidades, ordenan que toda la gente que pueda salga de fiesta, que todos los que tienen caballo salgan en caballo a festejar el pendón con el ayuntamiento. o para resarcir un poco el daño hecho. Pero claro, lo que está en juego aquí es mostrar quién tiene poder en ese momento en la audiencia, en Quito, en la audiencia de Quito, ¿no? Y eso se ve también en que hay problemas entre el presidente de la audiencia que está enfermo y el oidor que está haciendo de presidente, que después va a ser presidente, porque el presidente que estaba enfermo en su cama sí estaba de acuerdo con el ayuntamiento, o sea, sí estaba dejando que las cosas pasen tranquilamente y sí está dispuesto a pactar, y él no hace nada del problema. O sea, el problema, y eso queda muy claro en el acta, surge a raíz de que Armendáriz estaba enfermo y lo tiene que sustituir esta otra persona que se ve que estaba cobrando mucho poder porque después va a ser también presidente de la audiencia.
Es súper interesante cómo al final este objeto, porque al final el pendón real, yo me imaginaba un poco cómo el pendón o el estandarte simboliza al rey y tiene que estar sobre un cojín, ¿cierto? Es como una representación de un rey distante y de las comodidades de un rey distante. Entonces, hablando de este rey distante, digamos, de este rey que no existe, pero tú también te acercaste a un objeto que no lo puedes ver, que este cojín que ya nos contaste que no está. Entonces, ¿cómo ha sido como trabajar o imaginando este proceso? Porque debe haber sido difícil como investigadora, ¿no?
Bueno, la dificultad que tiene es la de no poder saber exactamente cómo funcionaba la dinámica estandarte silla cojín. No sé si algún investigador lo sabe, tal vez si lo sabe me lo puede decir, me puede escribir a mí.
Un artículo.
Mi correo o algo. Yo no estoy del todo segura porque, claro, además no es en lo que uno se concentra, ni siquiera yo hasta ahora que me he concentrado en el objeto, me había concentrado, había pensado tanto en cómo se acomodaba exactamente el estandarte en la iglesia. Entonces sí, es verdad que es difícil de visualizar y es un ejercicio muy importante porque al final nosotros a veces estudiamos más la historia de las instituciones de una manera muy abstracta, nos concentramos más en lo que les decía, los problemas de poder, etcétera. Y a veces lo que necesitamos, yo creo, para empatizar más con la época, para entenderla mejor, es acercarnos justamente a lo más material, que tal vez para historiadores como del arte, como Kate, es algo mucho más obvio, pero para otro tipo de historiadores es algo que tenemos que aprender cada vez, hacerlo cada vez más sistemáticamente.
Toda esa historia con el cojín nos ha contado desde el punto de vista del cabildo de actas, ¿no? Registrado en las actas del cabildo. Pero ¿cómo se vivía este evento, esta fiesta, la gente de la ciudad de Quito?
Pues la gente habrá estado alucinada, eso también se ve en las actas, porque ellos mismos dicen que tienen que hacer estas fiestas después para el pendón, un poco para reparar la gran conmoción que ha causado en la ciudad lo que ha pasado. Es que, bueno, claro, ver que la misa, como les decía, ha ido hacia adelante. O sea, la misa estaba ahí, la gente estaba ahí, y mientras tanto, como que tras bambalinas, pero no tan tras bambalinas, porque el pendón está normalmente en un lugar muy visible, estaba el oidor que estaba siendo de presidente de la audiencia, estaban yendo y viniendo mensajeros que iban del ayuntamiento a la iglesia, de la iglesia al ayuntamiento, a la casa del presidente enfermo, ida, vuelta, personajes muy, incluso el fiscal de la audiencia lo mandan en cierto momento para que vaya a hablar con el presidente y vuelva. O sea, ven todo este movimiento alrededor y ven que no se puede poner el estandarte en la fiesta dedicada al estandarte, ven que no se puede poner el estandarte y ve a todas las autoridades de la ciudad conmocionadas. O sea, yo creo que ellos lo han vivido, o sea, no lo sé, yo creo que a algunos les habrá causado, tendrá eso que les causa como indignación porque es el pendón y es el pendón real y es muy importante, pero al mismo tiempo también está ese pequeño placer de uff, pues está pasando algo, ¿no? La vida no es monótona. Yo creo que esa es una cosa que nos pasa mucho a todos, ¿no? O sea, sí, qué indignación, y entre todos han debido estar comentando que qué barbaridad que esté pasando eso, que le hagan esto al pendón, que el pendón es una cosa muy importante, que hay que respetarlo, que no pueden dejar que los problemas políticos interfieran, pero claro, también es estar la emoción de ¿qué va a pasar? Está pasando algo diferente. Bueno, así me lo imagino yo, ¿no? Esto no hay documentación que corrobore nada de la multa.
Y ahora viene nuestra pregunta trampa, que es un poco, un poco divertido para nosotros, pero si tú pudieras preguntarle algo al cojín y te contestaría, ¿qué sería?
Porque le haría una entrevista como en alfombra roja. Le preguntaría así, pero ¿cómo te has sentido? Porque definitivamente para él ha sido su momento de brillar. O sea, él era la superestrella. Y yo creo que él no estaba tan acostumbrado a ser la superestrella porque siempre lo tenían así como, oye, sobre ti la gente se va a sentar, sobre ti van a hacer todo. O sea, él estaba muy acostumbrado a tener una posición literalmente subalterna.
En el baño, entonces, en el baño, una posición de baño.
Como que ha ganado el cojín, también es un triunfo para el cojín. Ha pasado a la historia, ha estado registrado en un acta de cabildo, estamos hablando sobre él, o sea, una bomba, la verdad. O sea, yo creo que le preguntaría eso, ¿cómo se siente ser una superestrella? Yo no he tenido todavía un momento tan, tan esplendoroso como el de ese cojín.
Pero lo tendrás, lo tendrás. Y para la gente que se quiera un poco acercar más a este tipo de cuestiones y al cojín, ¿tendrías alguna referencia bibliográfica para recomendar?
Sí, bueno, en verdad, solamente mi tesis doctoral, que la pueden consultar en el repertorio de la Universidad de Sevilla, la he defendido justamente hace un año. Y se titula Espectáculo y oficio, el teatro en el Virreinato del Perú durante la segunda mitad del siglo XVI y los albores del XVII.
Bueno, muchas gracias, Laura, por esta impresionante historia.
Muchísimas gracias, Laura.
No, muchísimas gracias a ustedes. Qué lindo así poder charlar.
José, después de esta buena conversación con Laura, ¿qué has aprendido?
Uf, es difícil porque fue un objeto súper interesante y me hace pensar sobre todo cómo muchas veces nosotros hablamos de las historias de los grandes personajes y de los grandes eventos, pero perdemos los pequeños personajes y en este caso un pequeño objeto como un cojín. Y como un cojín, no es una polémica del cojín en sí, sino que cómo ese cojín representa en ese momento específico y como todo un conflicto social y político de la época. Y es interesante cómo a partir de ese cojín, que no lo tenemos ahora, que nadie recordó de guardarlo, explora todas unas dinámicas sociales que nos permiten entender una sociedad pasada, al fin.
Sí, también de pensar un poco en que nuestro trabajo como historiadores es dar vida a cosas que están muertos, ¿no? Por ejemplo, los documentos que son bastante, normalmente bastante secos. Laura nos contó que había un ensurdo dentro de este pleito que normalmente no aparecen, pero podemos dar un poco de vida, un poco de cuerpo. Y como Laura contó también esa historia, dio vida y teatralidad a esta fiesta, a este cojín. Y esto también creo que es algo que siempre tenemos que recordar, que es nuestro oficio, dar vida, ¿no?, a esas cosas que sean muertas.
Bueno, y si alguien tiene información dónde está el cojín, puede contactar a Laura o a nosotros y sería interesante ver si eso todavía subsiste. Así que muchas gracias por estar y escuchar este episodio hoy. Podrán ver una representación de este cojín en nuestro Instagram.
@ las cosas tienen vida.
Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.
Nos vemos. Gracias.